tener una pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Cuando estuvimos leyendo ahorita la lectura bíblica, daba la impresión de que si alguien la escuchaba, hubiese pensado, este pastor no se le va a ocurrir predicar sobre este pasaje, que es un pasaje que nos indica que debemos renunciar, que debemos dejar cosas, cuando nosotros somos todo lo contrario, somos dados a acaparar cosas. El día jueves pasado, durante el culto de oración, estuvimos reflexionando sobre una expresión bíblica bien conocida por todos nosotros: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros hicimos un descubrimiento tremendo, de que todos nosotros, cuando usamos esa expresión en nuestras oraciones, generalmente estamos enfocados en el pan con mantequilla, el pan con jamón, el pan con queso, el pan con salsa, el pan con salchicha. Y no necesariamente en el pan que desciende del cielo, el cual es Cristo y se expresa en su palabra. Nosotros no nos interesa mucho esto, pero en esta tarde yo espero que el Señor disponga nuestros corazones para escuchar su palabra. Y justamente vamos a hablar de renuncia, justamente vamos a hablar de fidelidad, justamente vamos a hablar de lealtades en esta tarde. El título del sermón en esta tarde es La familia y el andar con Jesús. Evidentemente no tenemos nosotros el privilegio o la facultad de elegir cuál es la familia que nos corresponde. Nosotros tenemos que asumir la familia que tenemos. Y eso resulta un poco problemático para la mayoría de nosotros. Pero, ¿por qué? Porque la familia juega un papel determinante en la manera en que nosotros seguimos a Jesucristo. Cuando nosotros leemos allí en las Escrituras los pasajes de Mateo capítulo 1 hasta el versículo, desde el 1 hasta el 18 aproximadamente, nos damos cuenta que se nos presenta una genealogía. Y la genealogía que se nos presenta allí es la genealogía de Jesucristo. Y cuando leemos esa genealogía y la examinamos en profundidad, nos viene la pregunta: ¿cómo es posible que este Jesucristo haya podido llegar tan lejos con el background o el entorno familiar tan complejo que tenía este hombre? Él simplemente tomó la decisión de hacer la voluntad del Padre, y sin importarle cuál fuera su entorno familiar o su circunstancia en aquel entonces. De manera que la vida de Jesucristo es el modelo que nosotros debemos adoptar en nuestro andar con Jesús. Y en el lugar donde Jesús ubicó a sus más cercanos, nosotros debemos ubicar a los nuestros también. Y ese es el desafío que traigo para ustedes en esta tarde. Les invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Tú, Señor, nos puedes llevar a una experiencia extraordinaria por medio de ella. Por medio de ella nos da vida, nos da victoria sobre el pecado y nos da la bienaventuranza de experimentar la vida eterna. Gracias, oh Dios, en esta tarde somos solamente un amplificador que queremos mostrar lo que tú pones en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra lengua. Toma el control y también este, que es tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo del que yo formo parte. Padre, prepáralo para escuchar tu palabra y trae palabra tuya, porque palabras de hombre sobran en nuestro alrededor y en nuestros oídos. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. El texto en el que yo quiero invitarles a ustedes a reflexionar es en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9. Y vamos a leer allí el verso 57 de Lucas. Lucas 9:57. Es uno de mis textos favoritos, pero es también uno de los textos más difíciles que nosotros encontramos en las Escrituras. Yendo él por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen casa, perdón, tienen guarida, y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve a anunciar el Evangelio de Dios. Entonces también otro dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús contestó, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es extraordinario. Desde mi punto de vista, este pasaje es doblemente histórico. Y es doblemente histórico porque está basado en un hecho real. Pero por otro lado, la enseñanza que tiene puede llevarnos a nosotros a reflexionar y reorientar la manera en que concebimos el andar con Jesucristo. Eso es algo extraordinario. Puede llegar a redefinir nuestra fe. Puede llegar a redefinir nuestra relación con el Señor. La enseñanza que encierra este pasaje. Fíjese bien. Aquí estamos frente a tres cosas. Si lo miramos de manera cuidadosa, vamos a ir paso por paso, versículo por versículo. En el primer caso, nos vamos a dar cuenta aquí, antes de entrar en uno en detalle, el versículo 57, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a tres diferentes llamados. ¿Cuántos saben lo que es un llamado? Es una voz que te dice, ven, pero puede también ser, como me dijo a mí hace muchos años, Raimundo, también puede ser una puerta abierta por la que tú entiendes que debes entrar. También puede ser una necesidad que tú sabes que tienes que cubrir. Hay muchas maneras de llamar, pero el llamado encierra tres elementos importantes. Primero, el llamamiento de Dios. Segundo, la respuesta de la persona que llamó y la confirmación del pueblo de Dios a esa persona que ha sido llamada para un servicio al Señor. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? El llamamiento consistió en tres palabras. Saulo, Saulo. Dos. ¿Y la respuesta cuál fue? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y después de eso, ustedes saben toda la historia, pasó 12 años en Arabia y la iglesia no lo aceptaba. Y dice que cuando iba a querer subir a Jerusalén, hacia donde estaban los apóstoles, la gente todavía no confiaba en él. Incluso cuando fueron a orar por él, Ananías dijo, Señor, este Pablo, hubieron algunas circunstancias en torno a la respuesta del pueblo de Dios para el llamamiento de este hombre. Pero sin embargo, finalmente Bernabé se paró y dijo, yo he escuchado la valentía de este hombre, y se selló el proceso. Y Pablo es Pablo. Fue Pablo. Asimismo, cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que dar una respuesta. Pero va a haber una serie de circunstancias alrededor de nosotros que pueden modificar nuestra conducta, pero jamás el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí encontramos que en el versículo 57, que es el primero que quiero que miren, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre simplemente tenía una muy buena voluntad. Yo siempre he dicho, con buena voluntad no se ganan batallas. Si un novio viene donde está el suegro y le dice, estoy enamorado de tu hija, qué bonito. Me quiero casar con tu hija, más bonito todavía. ¿Qué tienes para mi hija? Yo, muy buena voluntad. Y pues, espérate un poquito, ahí no está tan bonito. Yo necesito que tú a mi hija le des techo, que a mi hija le dé comida, que a mi hija le dé seguridad, que a mi hija le dé amor, que a mi hija... ¿Tú estás capacitado para ofrecer todo eso? No, entonces hay algo aquí que no está funcionando. ¿Es o no es? Entonces este muchacho dice, maestro, te seguiré, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Vemos en primer lugar aquí que Jesús no le está llamando directamente. La misma persona notó que era importante, entendió que había que hacer algo por el reino y decide expresarle su sincero deseo de seguir al Señor. Pero hay un detalle aquí que se nota a simple vista y es que este hombre aparentemente desconocía las implicaciones de seguir al Señor. Yo me he topado a mucha gente que dice, ay, como me gustaría ir a la iglesia. A mí me encantaría ser cristiano. Y cuando llegan acá, vienen con una fascinación tremenda. Y se topan al hermano de Australia en la escuela dominical diciendo, ¿quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir a Jesús? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí saben que hay que obedecer a Jesús? ah, ¿sabes qué? Ya no me gustó. Y el otro domingo no vuelven. ¿Sabes qué más? No me gustó lo que explicó el caballero, de que había que obedecer a ese Jesús. De que ese Jesús se iba a convertir en mi dueño. De que ese Jesús era mi patrón. No, no, yo no tengo patrón. Los hombres no tienen jefe. Y entramos en una situación de confusión. No podemos, hermano, ignorar que hay consecuencias cuando decidimos seguir a Jesucristo. No podemos, hermano, ignorar un detalle importante. Escuchen bien la respuesta que le da Jesús a este hombre. Dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que los privilegios, los recursos, las condiciones de vida que las personas alrededor de nosotros tienen y de las cuales pueden disfrutar de manera plena, como son el tener una casa bonita, tener un trabajo próspero, tener una familia grandiosa, podemos perderlo si decidimos seguir a Jesucristo. La posibilidad de tener un hospedaje, un lugar donde recostar la cabeza bien cómodo, podemos perderlo. Nuestra zona de confort puede verse amenazada si nosotros decidimos seguir a Jesucristo. Las palabras de Jesús aquí son bien claras. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Para el propio Señor Jesucristo, el dueño y Señor del universo, estaban habiendo consecuencias. Nosotros aquí, cuando se nos niega el derecho de tener una licencia de manejar o cualquier detalle, yo quisiera que ustedes hubiesen estado por un segundo, estoy confesando esto aquí hoy, dentro de mi cabeza. Cuando yo fui con la hermana Marta a una empresa de telefonía y me dijeron, señor, usted no puede tener un teléfono celular hasta que usted no tenga Social Security. Y dije, espera, yo no estoy entendiendo. Yo tengo que tener un número para tener un telefonito celular. Si yo lo voy a pagar, yo no le voy a pedir a ustedes que me regalen el servicio. Es la ley en los Estados Unidos. Óyeme, me entró un vapor así por el cuerpo que cuando yo bajó para atrás, me borró la pantalla. Y somos así, somos sinceros. Nosotros tenemos problemas de honestidad. A veces nos cuesta entender que siendo cristianos no hemos entendido que en este mundo tendremos aflicción. No hemos entendido el pasaje que dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que paguemos el precio de seguir a Jesucristo. Me costó. Yo sé que a usted a lo mejor no le cuesta, pero le cuesta. Y entonces, hermanos, aquí estamos viendo al propio Hijo del Hombre. Y ahora el problema es que Jesús sí tenía una casa. Usted puede leer allí en su Biblia, en Juan 1:38 al 39, que le dijeron, maestro, muéstranos dónde vive. Y él le dijo, yo vivo acá, es normal. Pero en ese momento, miren lo que pasó. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, o sea, buscarle hospedaje. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Eso lo pueden leer ahí en el mismo capítulo 9, el versículo 52 y 53. La razón por la que había ocurrido este incidente y el fundamento en el cual Jesús se basaba para decirle a este hombre que él no tenía dónde recostar su cabeza era la experiencia que hacía unos minutos había vivido con unos samaritanos. Y muchas veces nosotros encontramos y decimos, sí, esto me parece que son cristianos. A esto le vamos a decir que no. Ay, muchachos, lo mal que nos ponemos. Esto nos parece que son hispanos. Vamos a decirle que no. ¿Y nos ponemos cómo? El hermano Pedro se pone rojo de pensar cómo nos ponemos cuando nos dicen una cosa como esta. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo quedó ahí. Pero debo decir, no es un problema de nosotros, es un problema del ser humano, porque eso no se quedó así. No fue que le dijeron, ustedes no pueden hospedarse aquí, y los cristianos de aquel entonces, los que andaban al lado del Señor, se quedaron tranquilos. Ellos se enojaron como mismo nos enojamos nosotros. ¿Usted quiere ver lo que pasó allí? Vaya conmigo allí al versículo 54. 9:54. Pero no lo recibieron porque su intención era de ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, dijeron, Señor, esta gente no se han dado cuenta que yo soy un hijo del rey. Nosotros estamos un poquito engreídos con esa tontería de que somos hijos del rey. Aunque es una expresión y una verdad bíblica que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, nosotros hemos tratado de extrapolar ese concepto a nuestra mentalidad de hijitos de papá y de gente privilegiada que podemos hacer y deshacer porque somos hijos del rey. ¿Tú sabes lo que se le ocurrió a estos muchachos decir? Quiere que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma por no darnos hospedaje a nosotros y mucho menos por no darte hospedaje a ti, que eres el Señor. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben ni en quién han creído. Ustedes no saben para qué yo existo. Ustedes no saben para qué ustedes existen. El Hijo del Hombre no vino a perder a la gente, sino a salvar a los perdidos. Aquí hay un problema. Hay cosas en el mundo que nosotros vamos a tener que sacrificar por seguir con Jesucristo. El apóstol Juan, en Juan 2, 15 al 17, hablando de lo mismo, dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos un apego tremendo a estas cosas que están en el mundo. Muchas veces nosotros tenemos un sufrimiento por las cosas materiales, por las cosas que nos rodean, por la gente que nos rodea. Condiciona nuestro comportamiento, condiciona nuestro compromiso cristiano, porque simplemente estamos apegados a esto. Juan no está diciendo que todo eso es malo. Juan está diciendo que esas cosas pasan, y si nosotros estamos con nuestro sentido y nuestro interés fijado en esto, nuestra vida está invertida en esto, va a pasar y se va a perder. ¿Cuántas personas no han invertido su vida en estas tres cosas, que son las tres cosas, las tres áreas que Satanás utiliza, de acuerdo a lo que Juan nos está explicando aquí, para hacernos tropezar e intenta nosotros frustrarnos y detenernos en el andar con Jesucristo? La primera, los deseos de la carne, placeres, comida, bebida. ¿Cuánta gente no invierte toda su vida en esto? Un montón. ¿Cuántos de nosotros no invertimos nuestro tiempo y nuestra vida en estas cosas? Unos cuantos. Segunda cosa, los deseos de los ojos, el materialismo. Nuestros ojos miran las cosas que aparentemente traen mucho brillo, que las cosas materiales cautivan nuestra atención. Rara vez fijamos nuestra atención en lo espiritual. Cuando nos acontece algo, siempre tratamos de darle una mirada material. Existe una mirada material, pero también existe una mirada espiritual. También existe una mirada teológica que dice, ¿qué Dios me quiere decir a través de esta circunstancia, a través de esta conversación, a través de esta persona, a través de este buen momento, a través de este mal momento? La otra cosa, la vanagloria de la vida. Orgullo, poder. Hay personas que han invertido su vida en esas cosas. Si nosotros no logramos ser seducidos por medio de estas tres cosas, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que Satanás va a intentar producirnos a nosotros desánimo, tristeza, frustración, amargura, impotencia. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Esa misma actitud es la que tenemos nosotros cuando vemos que no nos salen las cosas como nosotros habíamos planificado. Esa misma actitud es cuando nosotros no podemos satisfacer las cosas de este mundo en nuestras vidas y en lo que están a nuestro alrededor. Esa misma actitud tenemos cuando no son cubiertas nuestras expectativas por las personas que nos rodean. Esa misma actitud de amargura, de impotencia y de ira. El verso 59, seguimos en el capítulo 9 de San Lucas, dijo el otro, ahí le dijo, y dijo a otro, perdón, sígueme. Ahí ya vemos a Jesús llamando directamente a una persona como no ha llamado a muchos de nosotros. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y él le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay un apego, hermano, muy fuerte de parte de nosotros a las tradiciones y a la familia. Hay un apego que excede la normativa bíblica. Hay un apego Erróneo, porque ese apego a la tradición, ese apego a la familia, indefectiblemente nos llevará a tomar una decisión que implica rompimiento. No sé si ustedes han leído un versículo que dice, yo he venido para traer enemistad de la suegra con el suegro, a traer conflicto. Ese conflicto del que habla el Señor Jesucristo es que la presencia de Él en nuestra vida va a demandar definir nuestras lealtades. Usted puede complacer a su familia una vez. Usted puede complacer a su familia dos veces. Mira, me voy a poner bravo si no me celebra el cumpleaños como a mí me gusta y me pinta las uñas de los pies de azul y de gris. Está bien, esta vez voy a dejar de obedecer al Señor para pintarte las uñas de gris y de azul. Pero va a llegar el momento que tú vas a tener que decirle, espérate un momentico, chico, yo no estoy aquí para pintar uñas, yo estoy aquí para predicar el Evangelio. Y usted va a tener que hacer un alto en su vida, en el afán de querer satisfacer todas las demandas de los que le rodean en su andar con Jesucristo. Si usted quiere andar con el Señor, usted tiene que entender que la Biblia es clara cuando dice, si tomas la decisión de servirme, van a haber consecuencias. Generalmente las metas de nuestra familia no es la meta de Dios. Generalmente nuestras metas compiten en vez de estar acopladas. Las metas de nuestra familia es tener cubiertas nuestras necesidades inmediatas. La meta de Jesucristo es que nosotros podamos invertir nuestra vida en cosas de trascendencia eterna, en cosas que vayan más allá de lo que puede ver nuestra vista. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Escuche esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Esto es muy fuerte. No puede ser mis discípulos. Lucas 14:26. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que sea necesario para seguirme a mí. Tú tienes que definir tus lealtades. Tú no puedes andar queriendo servir a Cristo y querer satisfacer las demandas de la gente que te rodea. El padre de este muchacho no estaba muerto, ni siquiera estaba enfermo, pero era la tradición de que el hijo no se fuera del lado del padre hasta tanto este no fuera muerto y enterrado. Y nosotros tenemos una serie de tradiciones y de costumbres familiares que nosotros tenemos que hacer lo que la gente que está alrededor de nosotros se le antoje, y eso no es así. Nosotros tenemos un patrón que se llama la palabra de Dios, que dice cuál es mi responsabilidad en este mundo mientras tengo vida. Mi responsabilidad no es satisfacer tradición A o tradición B. Ah, no, pero hay una tradición en mi familia que todo tiene que usar corbata roja. Y yo voy a dejar de ir el domingo a la iglesia porque tengo que ir allá a Cheboygan a buscar las corbatas, que es el día que sacan las corbatas. Hay una tradición que tenemos que todo ver al estudio cuando está poniendo los huevos allá en Chayalto. Pero hoy tenemos el culto especial de la iglesia, pero es el día de la familia ir para allá. Hermano, nosotros tenemos que definir nuestras lealtades en todas las áreas, porque empezamos por una cosa y terminamos apartándonos del Señor. Terminamos alejándonos del blanco. Esa es una de las importancias que tenían los hijos en la cultura bíblica. Por eso que la gente se mataba por tener hijos y el que no tenía hijos se sentía infeliz. Y se sentía maldecido y se sentía de no sé cuántas maneras. Porque los hijos proveían para el cuidado del padre hasta que éste muriera. Lo tenían ahí como un bastón, como la cosita que usa Gabriela para moverse. Eso es importantísimo. Tú le quitas las dos cositas y te da con la otra en la cabeza porque ella le hace falta eso para moverse. Así eran los hijos para los padres cuando estaban en la vejez. Pero ellos estaban apegados a esa tradición y por esa razón el muchacho primero quería esperar que pasaran los años hasta enterrar a su padre y luego seguir al Señor. Hay algunos por ahí que andan diciendo, no, yo no voy a velorio porque los cristianos no van a los velorios. No, ese pasaje no tiene nada que ver con eso. Ese pasaje tenía que ver con una tradición de la cultura judía. De cierto os digo, esto es importante que lo miren, porque la gente también estamos acostumbrados a ver una sola cara de la moneda. El Señor también nos da un porqué para esta decisión tan drástica, porque nos parece que el Señor Jesucristo es injusto. Hoy el hermano habló de que Dios es justo. ¿Alguien le quedó duda de que Dios es justo? Déjeme decirle, cuando leemos este pasaje, es injusto que Dios me pida que yo sacrifique mi familia. Es injusto que Dios me pida a mí que yo me tenga que quedar en un lugar tan lejos de donde están los míos para servirle a Él. Pero escuche lo que dice aquí la palabra. De cierto os digo, que no hay ninguno, escuche bien, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Pero hay un detalle, dice, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso usted lo puede leer allí en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 28 al 31. Marcos 10, 28 al 31, está la promesa del Señor garantizando de que si usted es obediente a su palabra y hace lo que Él demanda de usted, usted recibirá de la mano de Él mucho más que lo que usted ha dejado. Nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo aquí, pero yo les aseguro que el tiempo que invertimos en el Señor es un tiempo que será mucho mejor recompensado que el tiempo que invertimos viendo una película en el cine, el tiempo que invertimos tomando cerveza en un bar, que el tiempo que invertimos haciendo las cosas que demanda nuestro deseo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otro, pero más para seguir al Señor. Primero me quiero despedir de los que están en mi casa. ¿Sabes? Yo tengo unas cosillas para hacer y yo antes de que eso voy a primero resolver este problema para dedicarme enteramente a servir al Señor. Hermanos, eso es imposible. Resulta imposible complacer en los que están en casa, en nuestro andar con Jesucristo. Nosotros, si nos empeñamos en eso, usted sabe lo que va a pasar con usted. Usted, hermano, puede morir espiritualmente. Si usted se empeña en complacer a los que están en su casa para andar con el Jesucristo, y dice, tengo que vivir una vida, pero tengo que estar de acuerdo como le gusta a mi hermano. Mi hermano Pedro es el mayor en mi casa, y él dice que mi vida cristiana tengo que vivirla A, B o C. Pero que yo puedo ir a la iglesia y eso, pero que también tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello. Y me empieza a poner una serie de palos en la rueda. Y nosotros, ¿tú sabes lo que nos puede acontecer con eso? Que podemos llegar a morir espiritualmente. En el libro de Génesis, capítulo 19, verso 26, leemos lo siguiente. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, ¿qué pasó con esta mujer? Ella se puso a mirar para los lados. Ella miró atrás. Ella no se enfocó en lo que tenía por delante. No tuvo una obediencia a Dios. Ella estaba muy apegada a su entorno. Y decía, ay, esas ciudades, ahí están mis yernos, ahí está fulanito. Y se puso en esa simpleza y terminó perdiéndose y convirtiéndose en una estatua de sal. Esta mujer murió físicamente. Y de la misma manera nosotros podemos morir espiritualmente cuando atraídos por nuestro entorno, por cercano, por las cosas que nos dan cierta seguridad, porque a la hora cero, si se tienen que alejar de usted, se van a alejar porque lo que nos aleja a nosotros no es si somos familia o pariente, o no, lo que nos aleja a nosotros en nuestra condición de pecado, que nos impide tener una relación apropiada uno con el otro y una relación apropiada con el Creador. No es porque sea primo, porque sea hermano, porque sea mamá, porque sea sobrino, porque sea el jefe ni el tipo que te pone el dinero sobre la mesa. Lo que hace la diferencia es Jesucristo en nuestros corazones. Una cosa que puede ayudarnos, hermanos, a resolver esta problemática y no caer en el error que cayeron estas personas, ni tampoco a caer en la frustración que cayeron los discípulos, es mantener una esperanza viva en el retorno de Jesucristo. Nosotros no podemos estar esperando que va a subir la economía de los Estados Unidos ni que va a bajar la economía de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener una esperanza que Cristo volverá. Y esto no solamente nos puede ayudar a nosotros a tener un correcto andar con Jesucristo, sino nos puede proveer también la posibilidad de permanecer en Jesucristo. Porque hay dos cosas diferentes. Es tratar de andar con Jesucristo y otra cosa es permanecer con Jesucristo. Cuando usted lee allí en el Evangelio de Mateo 24, encontramos que dice claramente ahí el Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para esta perseverancia y esta relación necesitamos tener en cuenta que Cristo volverá. El tiempo no nos sobra como pareciera. Pareciera que hay mucho tiempo, pareciera que hay muchos días por delante. Hermano, Santiago dice lo siguiente. No sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Nuestra vida, hermano, es corta. Nosotros tenemos que reconocer, escuche bien, en primer lugar, mantener una esperanza viva en el retorno de Jesucristo. En segundo lugar, otra acción que debemos tomar en nuestra vida en referencia a esta experiencia que este pasaje nos revela es reconocer, escuche bien, que tenemos poco tiempo en este mundo. Y si tenemos poco tiempo en este mundo, hermano, debemos invertir en nuestra vida en lo que tiene trascendencia eterna, lo que tiene un valor eterno. Y solo hay dos cosas en esta vida que tienen un valor eterno: Dios y las almas de los hombres. Nosotros tenemos que invertir en alcanzar las almas de la gente. Debemos invertir nuestra vida en estas dos cosas, pasando tiempo con Dios, escuche bien, para luego pasar tiempo con los perdidos. Si nosotros no tenemos tiempo con Dios, no podemos hacer crecer nuestra relación con Él. Nuestra vida espiritual no crecerá si no invertimos tiempo con el Señor. Eso es un paso importante que tenemos que dar en nuestra vida. Comenzar a tener tiempo con Dios, comenzar a leer la palabra de Dios, comenzar a conectarnos con las verdades eternas que están acá y vivir nuestra vida basada en el compromiso con nuestro Dios, basada en las promesas de nuestro Dios para nosotros, dándole una mirada espiritual a cada experiencia de nuestra vida. No estoy diciendo que queremos convertirnos en espiritualistas y decir no voy a ver más televisor porque es el cajón del diablo, ni ningún infantilismo evangélico de eso. Estoy diciendo que las cosas que acontecen a los que somos espirituales, a los que somos hijos de Dios, tienen connotaciones espirituales, porque nosotros vivimos nuestro compromiso de fe por las Escrituras, y la palabra de Dios es espíritu, es vida. Otra cosa, hermano, si no paso tiempo con los inconversos, ¿cómo le voy a dar a conocer el mensaje de Jesucristo? Nosotros tenemos que estar con Dios para luego estar con los inconversos. En eso tenemos que invertir nuestro tiempo. No estar en una zona de confort, no estar en el entorno que me parece más apropiado, tratando de preservar algo que a la corta o a la larga va a terminar destruyéndose, porque el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, y tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Todo lo que usted ve va a desaparecer. Si no paso tiempo con mis hermanos en la fe, ¿cómo yo puedo ayudarle a ellos a crecer en su vida espiritual, a edificarse, a avanzar? Eso es una inversión que vale la pena. Tenemos que estar también con nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a llegar a la madurez en Jesucristo? ¿Cuánto tiempo invertimos en tratar de tomar a los más jóvenes en la fe para llevarlo a un nivel espiritual donde puedan convertirse en personas productivas para el reino? ¿Cuánta energía gastamos en buscar cosas de este mundo para seguir fortaleciendo y apuntalando esa zona de confort que tan cómodo nos sentimos? Es tiempo que nosotros pensemos en el reino. Pensemos en grande, ¿verdad? Nosotros somos personas que tenemos un Dios grande, pues pensemos en grande también. No invertamos nuestro tiempo en sencilleces. Hay muchas cosas útiles que deberíamos estar haciendo. Por otro lado, hermano, recordar, esto es importante, y con esto quiero terminar, la palabra del Señor a través de Mateo, cuando nos dice, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esto es claro. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Sí, está bien, tienes que tener tu familia, eso no es malo, tienes que tener tus amigos, tienes que tener tu ambiente, pero la responsabilidad primera de cada creyente es ser fiel a Dios. Nuestras lealtades no pueden estar condicionadas ni divididas. Nosotros somos fieles a Dios y lo demás es lo demás. Dios nos ayude a dar gracias por la familia que Dios nos dio. Usted no tiene que renegar de su familia, pero no puede estar condicionada su fe por la forma en que su tradición, su entorno se maneja. Usted tiene que manejarse de acuerdo a lo que la palabra de Dios determina. Dios nos bendiga en esta tarde, quiero orar para ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Y en la medida que escuchamos tu palabra y entendemos que tú nos amas, podemos avanzar y crecer como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a hacerle entender a nuestros seres queridos que nuestra primera responsabilidad se llama Jesucristo. Nuestra segunda responsabilidad se llama Jesucristo. Nuestra tercera responsabilidad se llama Jesucristo. Y todas las otras responsabilidades que existan se llaman Jesucristo, porque tú eres el todo y en todo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a sentir en nuestro corazón esa responsabilidad infinita, eterna, de obedecerte. Y danos sabiduría, danos palabras agradables para hablarle a los nuestros. Y que ellos entiendan que tenemos que amarte por encima de todas las cosas. Te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.